Gracias, hermanos.
Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Hechos. Pues de pie vamos a tener esta lectura, el libro de los Hechos.
Hechos 21. Llamado el libro Hechos de los Apóstoles. Está después de los Evangelios, antes de Romanos. Hechos capítulo 21. Vamos a leer los primeros versículos del versículo 1 al versículo 16. Hechos capítulo 21. Lucas se incluye aquí y dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Como título para este sermón, le sugiero la pregunta más tonta que le puedas hacer al Señor. La pregunta más tonta, más necia que le puedes hacer al Señor. O puede ser otro título, exactamente, ¿cómo echamos nuestras ansiedades sobre el Señor? ¿Cómo echamos nuestras ansiedades sobre el Señor? Esta tarde continuamos y Dios mediante terminaremos nuestro estudio de 1 Pedro 5:7, si tienen sus Biblias. 1 Pedro capítulo 5 y versículo 7. Aquí el apóstol nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta mañana notamos que cuando el apóstol dice que echemos nuestras ansiedades sobre Él, aquí se refiere a Dios. Dios Todopoderoso, recalca el pasaje, el Dios de toda gracia. También aclaramos que la promesa del versículo no es para todos, pues el vosotros la limita. Descubrimos que el vosotros en este libro, en Pedro, se refiere a personas escogidas por Dios, personas que antes se la llevaban en borracheras, lascivias, orgías y abominables idolatrías, dice San Pedro en el capítulo 4, pero se han arrepentido, han cambiado, Dios los ha transformado y ahora quieren ser santos porque Dios es santo, se esfuerzan por ser y hacer buenas obras. Personas que, dice el capítulo 1, invocan a Dios por Padre Celestial y para quienes Cristo es precioso, dice el capítulo 2. Entonces, esta promesa de 1 Pedro 5, 7 es para cristianos genuinos, no cristianos de boquilla, hipócritas, pero para todos los creyentes, por más malos que hayan sido, por más pecadores que hayan sido, desde los más sabios hasta los más torpes en la fe, son incluidos en esta promesa. También aclaramos que debemos echar sobre Dios toda nuestra ansiedad, sin importar si es una pequeña y simple ansiedad o lo más grave o complejo que sea. Toda ansiedad debemos echar sobre el Señor. pero que sea una ansiedad bíblica o natural, o mejor dicho, que no sea ilegal o antibíblica. Un robo de bancos, está en un hotel de falso, muy ansioso, nervioso, porque lo acaban de descubrir, su foto está en el periódico, y no puede echar esa ansiedad a Dios. Se ha robado un banco, por supuesto que no. No debemos orar por ansiedades causadas por nuestra codicia, nuestra soberbia. Una ansiedad de, yo quisiera tener un Mercedes-Benz rojo, convertible, y tener esa... Por supuesto que no, no podemos tener, echar sobre Dios esa ansiedad de lujos y cosas que realmente no necesitamos. Y también subrayamos que hay ansiedades causadas por enfermedades. Hay ansiedades que son causadas por ciertas neurosis, y no tiene nada de malo solucionar y curar esas enfermedades con las medicinas y los dones que Dios nos ha dado a través de los médicos. Muy bien, nos quedamos aquí en la segunda frase, y aquí en esta segunda frase el apóstol nos anima a echar nuestra ansiedad sobre Él, nos dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, Él, porque Él se refiere obviamente a Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, el Dios de toda gracia, es el que tiene cuidado de nosotros. Y como vimos en esta mañana, entre más reconozcas qué tan poderoso y misericordioso es Dios, entonces menos ansiedades tendrás. Ahora, tiene cuidado, aquí tenemos que aclarar esto, tiene cuidado. La palabra no es como una nani, ¿cómo que somos, se dice nani? Una niñera que está cuidando a unos niños. No es la palabra, es otra palabra aquí. No se trata de esa acción de supervisar y ver y guardar con seguridad a alguien. Es mucho más que eso. La palabra realmente trata de un amor personal. Trata de que algo nos importa personalmente. En Juan 10, por ejemplo, nuestro Señor nos explica quién es el buen pastor y nos dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. La palabra ahí, importan, es la misma palabra en el original de nuestro texto de 1 Corintios 5:7, exactamente la misma palabra. No le importa, no tiene cuidado las ovejas, y lo que pasa es que no son de él. No tiene un interés personal en las ovejas. El buen pastor, por supuesto, tiene un interés personal, un amor personal. Hasta su vida da por las ovejas, nos explica nuestro Señor Jesucristo en ese pasaje de Juan 10. Entonces, la clave aquí es que sepamos, que creamos que Dios tiene cuidado de nosotros, que realmente le importamos. Vamos a Marcos capítulo 4, donde tenemos aquí, creo yo, una pregunta de lo más necia, tonta, que hicieron los discípulos al Señor. Marcos capítulo 4 y versículo 35, véanla. Bueno, voy a leerles el pasaje, es breve. Marcos 4, 35 al 41, dice así. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, y aquí está la pregunta, de lo más necio, creo yo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Ahí está nuestra palabra. ¿No tienes cuidado? ¿No te importa que perecemos? ¿No tienes cuidado que nos estamos muriendo? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La pregunta de lo más necia, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro, por supuesto que el Señor tenía cuidado de ellos. Dios Padre se los había dado a Él. Él los escogió antes de la fundación del mundo. Él se superhumilló viniendo a este mundo para salvarlos. Él iba al Calvario. Él iba al Gólgota a morir por ellos. Claro que tenía cuidado de ellos. Ahora, por supuesto, nosotros conocemos la historia. Y 2000 años después los podemos criticar y burlarnos de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues claro, claro que el Señor cuidaba de ellos. Pero si somos honestos, vamos a reconocer, hermanos, que nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mismo. Estamos en las tormentas de la vida, estamos en angustias, en tristezas, en tragedias. Las cosas se ven muy mal y pensamos, Maestro, que no tienes cuidado, que perecemos. Que no me amas, Dios. ¿No te importo yo? A lo mejor hacemos una pregunta inconsciente, pero ahí está, ahí está. Hermanos y amigos, para vencer la ansiedad, tenemos que convencernos que el Señor tiene cuidado de nosotros. El diablo, nuestra incredulidad, va a tentarnos a imaginarnos que nosotros no le importamos a Dios, que Él no nos cuida, que Él no nos ama. El diablo hasta nos va a decir, Dios ni existe. ¡Mira lo que te pasa! Si Dios existiera, no estuvieras pasando esto. Tenemos que convencernos que el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo nos convencemos que Él tiene cuidado de nosotros? Vamos a Belén de Judea. Claro que le importamos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Queremos convencernos que Él tiene cuidado de nosotros. Vayamos al Getsemaní. Veamos su humildad. ¿Cómo oró? ¿Cómo sufrió por nosotros? Sudó sangre. ¿Cómo sufrió por esa copa amarga que iba a tomar por nosotros la ira de Dios sobre Él? ¡Por nosotros! Queremos convencernos de que Él tiene cuidado de nosotros. Vayamos a Jerusalén, ahí en las afueras de Jerusalén. Ve cómo le escupieron. Ve cómo lo azotaron. Ve la corona de espinas. Ve su sangre. Su espalda toda ensangrentada. Sus manos con sangre. Sus pies horadados. Escucha sus clamores, escucha el clamor de la cruz. Claro que Él tiene cuidado de nosotros, claro que le importamos a Él. Él murió por nosotros y Él resucitó para nuestra justificación, nos dice en Romanos. ¿Tiene cuidado Cristo de nosotros? Claro que sí. Somos herencia del Padre. Claro que sí, fuimos comprados con su preciosa sangre. Claro que sí, tiene cuidado de nosotros. Ahora, como vimos esta mañana, la última palabra es limitante, la promesa la limita, nos dice, volviendo a 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vosotros limita aquí la promesa, no es para todos. Solo es para los verdaderos cristianos, o como los describe Pedro, hermanos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, para quien Cristo es precioso. ¡Qué bonita esa expresión! Subrayen, a Pedro le gusta la palabra precioso. Cristo es precioso, sus promesas son preciosas, la fe es preciosa, dice. Subrayen la palabra precioso en los escritos de Pedro, le encanta esa palabra. Y lo mejor, lo superlativo, que Cristo es precioso. Esos son los cristianos que creen que Cristo es precioso. Y Pedro aquí nos describe, lo leímos en esta mañana, y quiero subrayar, aquí no se trata de los super santos, no se trata de los misioneros nada más y los cristianos de tiempo completo, como dicen por ahí. No se trata, se trata de todos los cristianos, absolutamente todos los creyentes, todas aquellas personas que han alcanzado la misericordia de Dios. Que a lo mejor antes andaban muy mal, eran criminales a lo mejor, y hacían cosas horribles, y hasta da vergüenza, ¿verdad?, leer lo que Pedro escribe ahí, pero por ahí pasaste tú también. Y puedes aquí incluirte entonces en este vosotros. Es una gran promesa en sí este vosotros. Que Dios tiene cuidado de nosotros, tan malo como yo fui, como dice el himno. Y de todas maneras, ahora Él tiene tanto cuidado, le importamos tanto, nos ama tanto en Cristo. Ahora, eso es lo que nos dice el texto. Pero vamos a terminar con unas preguntas que a lo mejor usted tiene de ese texto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A lo mejor usted pregunta, pero ¿cómo echo yo mi ansiedad? Ya sé lo que dice el texto, pero exactamente ¿cómo echo yo mi ansiedad a Dios? ¿Cómo me la quito, me deshago de ella y la pongo sobre Dios? Bueno, primordialmente, y ustedes van a decirme, orando. Por supuesto, orando, le decimos a Dios sobre nuestra ansiedad, le pedimos a Dios sobre ese dilema, esa tristeza, ese dolor. Esto es básico. Vean Filipenses 4:6, el apóstol aquí nos enseña de esto. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Libro de Filipenses, un poquito antes. Las cartas del apóstol nos dice el capítulo 4 y versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Qué debemos de hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí pongan un separador y vamos a volver a ese texto, a esos versículos. Esto es lo más básico. Oramos y así derramamos nuestro corazón a Dios, derramamos nuestras lágrimas a Dios. Le decimos, este es mi problema, este es mi tristeza, mi angustia del alma, mi deuda, esto es lo que oramos a Dios. Ahora, si no sabes orar, entonces aprende a orar. Eso es lo más básico. Dile al Señor que no sabes orar, que tú quisieras aprender a orar. Ven en los tiempos de oración y escucha cómo oran otros hermanos, así vas a aprender a orar. Ora los salmos, muchos de los salmos van a tener los mismos sentimientos que tú tienes en el alma. Vas a escuchar de David cosas que piensas, ¿cómo puede un cristiano decir esto? David dijo esto, y esto es lo que siento yo, y me da vergüenza decirle a la gente, pero esto es lo que siento yo. Y vas a encontrarte muchos salmos con las mismas tragedias y tristezas, traiciones y cosas, dilemas que tenía el salmista y que puedes tú tener en tu vida. Ora los salmos. La semana antepasada, creo yo, leí un teólogo del siglo XVII, estoy leyendo sus tomos, ha sido traducido del lenguaje que hablaban en el siglo XVII, más o menos en lo que ahora es Bélgica. Bueno, el caso es que me lo regalaron y hace mucho que tenía ganas de leer estos libros, muy práctico este autor, muy diferente. Bueno, el caso es que uno de sus consejos es, si no sabes orar, este es el consejo que dio, si no sabes orar, entonces cásate o hazte un marinero. Ese fue el consejo, ¿verdad?, de este autor. Si no sabes orar, entonces cásate o hazte un marinero. Y me puse a pensar, pues obviamente haciéndose un marinero, uno va a es los tiempos del siglo XVII sobre todo, ¿verdad? Uno aprendía a orar en las tormentas, en los peligros. No había radares y cosas así en esos tiempos que podían evitar. Y ser un marinero tenía que ser uno muy valiente. Y uno aprendía a orar porque aprendía a orar, a invocar el nombre de Dios, de verdad. Los Salmos nos habla de eso también. Pero me puse a pensar, bueno, ¿cómo es que el autor dice que para aprender a orar es bueno casarse? Bueno, hay unas palabras el apóstol dice que cuando uno se casa, entonces comienzan las congojas del matrimonio. Congojas. A lo mejor algún día predicamos sobre ese versículo, las congojas del matrimonio. No en una boda, no lo voy a predicar en una boda, no me convendría. Pero ¿de qué se trata eso? Las congojas del matrimonio. Bueno, hay necesidades, ¿no? Tiene muchas responsabilidades. Antes un pecador vivía solo, pero en el matrimonio dos pecadores juntos viven. Ahora hay muchas fricciones y tentaciones y problemas que el diablo trata de destruir la familia, la casa. Muchas congojas y tristezas con los niños, los bebés. Semana pasada o antepasada supe que en la escuela de Raquel una niña, una de sus alumnas, le diagnosticaron con leucemia. Y yo sé y me imagino a los padres cuando el doctor les dice, esa niña de 4 o 5 años tiene leucemia. ¡Qué horror! ¿Qué hace un padre cuando va y se hinca y llora? Y le pide a Dios de todo corazón. Aprende a orar. Después crecen los niños y responsabilidades, necesidades y ¿cómo vamos a comprar esto? Y quisiéramos comprarles el mundo. Y no podemos. Y oramos a Dios. Ahora sí, el Padre nuestro, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Necesidades y tragedias y angustias y problemas que traen. Y oramos por ellos. Y lloramos. Lloramos de verdad. Buen consejo, creo yo. Aprende a orar, le tienes que hacer. No voy a decir nombres, no voy a decir nombres en la congregación, si no se van a enojar algunos conmigo. Bueno, segundo lugar. ¿Cómo le haces para, exactamente, qué haces para echar tu ansiedad sobre Dios? En segundo lugar, echas las ansiedades sobre Dios orando, pero también resignándote totalmente a la buena voluntad de Dios. Resignándote totalmente a la buena voluntad de Dios. En otras palabras, echas tus ansiedades sobre Él, abandonando la situación a su providencia. Echas tus ansiedades la situación, tu tristeza, la angustia, a su providencia. Leímos en el libro de Hechos, en Lucas, nos dice en el capítulo 21 que Pablo decide ir a Jerusalén. Un profeta, un buen profeta, no era un profeta falso. Agabo se menciona dos veces en este libro. Le dice a los hermanos, profetiza, que si Pablo va a Jerusalén, va a sufrir mucho. Lo van a atar, lo van a entregar a los romanos. El Espíritu Santo, dice el pasaje, indica también eso, confirma esa verdad. Los hermanos, nos dice el pasaje, llorando, le piden a Pablo que no vaya a Jerusalén. Pero Pablo insiste. Y Lucas al final dice esto. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. De eso se trata. Abandonaron la situación a la buena voluntad de Dios. Hágase la voluntad del Señor. Es muy significativo que en 1 Pedro se menciona esto de la voluntad de Dios varias veces. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 3, versículo 17. Se lo voy a leer. 1 Pedro 3, 17 nos dice, a los que apuntan. 1 Pedro 2, 15. 1 Pedro 3, 17. 1 Pedro 4, 2. 1 Pedro 4, 19. Y está el lenguaje ahí de la voluntad, de la soberanía de Dios. Nos dice 1 Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Esta es la voluntad de Dios. 1 Pedro 4, 19 nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Pasaje que comienza, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El versículo 12 lo leí. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, creyendo que lo que pasa es por la voluntad de Dios, sea lo que sea, tragedia lo que sea, el accidente, la muerte, lo que sea, lo aceptamos, nos resignamos totalmente. Ponemos la actitud del apóstol Pedro cuando él dice ahí en Hechos capítulo 21 y el versículo 13, Hechos 21, 13, Pablo le respondió, ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Entonces, a lo último, echas tus ansiedades sobre el Señor en esa consagración total, en esa resignación total, toda tu vida, pase lo que pase, no mi voluntad, sino la tuya, aún la muerte, que si muero, que muera con esta enfermedad. Decimos como Job, aunque él me matare, aún así en él confiaré. De eso se trata. Echar toda nuestra ansiedad sobre él. Pero tal vez tu problema es otro, tu pregunta es otra. Usted me dice, hermano Paco, yo oro mucho. Yo oro todos los días, me hinco todos los días por esta ansiedad, esta tristeza. Llevo años orando. Y oro que se haga su voluntad y no la mía. Pero hermano, sigo con esa ansiedad. Y estoy desesperado. Ya quiero tomar Tafil. Muy bien, cada caso es especial, cada persona es especial, por supuesto, cada circunstancia es especial, pero aquí quiero darles unos consejos generales que creo yo le van a ayudar a usted en este caso. En primer lugar, asegúrate que eres parte del vosotros. En otras palabras, asegúrate que eres uno que ha nacido de nuevo, que has creído el mensaje de Dios y el mensaje acerca de su Hijo.
En su fidelidad, Dios muchas veces nos manda ansiedades para que volvamos al redil. 1 Pedro precisamente nos dice, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y eso es lo primero y lo más importante. Te puedes incluir en vosotros. Asegúrate que eres creyente. Hay muchos que vienen a la iglesia, se bautizan y pueden cantar en el coro, es más, diáconos y ser pastores. Y no haber sido convertidos, haber nacido de nuevo. Y esto es lo primero. Tienes una ansiedad, un problema, no tienes paz en tu corazón. Bueno, lo primero que hay que cotejar es, ¿ya recibiste a Cristo?
Segundo lugar,
asegúrate que estás haciendo todo lo que puedes en cuanto a tu ansiedad. Asegúrate que estás haciendo todo lo que puedes en cuanto a ansiedad. Que echamos nuestra ansiedad sobre el Señor no significa que nos sentamos esperando un milagro. No, 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 el Señor no nos va a ayudar así. Tienes un examen profesional, es el final ya del semestre, el final de tu carrera. Estás muy ansioso, muy preocupado, estás muy nervioso. Entonces estudia, pide consejo, estudia mucho. Tienes una ansiedad sobre una deuda. Banamex te anda buscando y ya te encontró. Hasta su celular lo tiene ya. Y te andan buscando. Muy bien. Paga lo que puedes. Vende lo que puedes. Ahorra lo que puedes. Pide consejos. Habla con hermanos y sé honesto y sincero. Hermano, tengo este problema. ¿Cómo cree que puedo solucionarlo? Haz todo lo que puedas. Tienes una ansiedad sobre una enfermedad. Muy bien. Tómate la medicina. Haz ejercicio. Sigue el tratamiento. Haz todo lo que puedas. Es entonces echando nuestra ansiedad sobre esos problemas y haciendo lo que podemos nosotros como y en sí, en el tratamiento y en lo que hacemos, nos va a ayudar pensando, estoy haciendo lo que puedo, Dios me va a ayudar. Y me temo que hay muchos cristianos con esas ansiedades porque no hacen lo que deben de hacer. Tercer lugar, pero hermano, sigo con mis ansiedades. Tercer lugar, asegúrate que estás pensando según Filipenses 4:8. ¿Se acuerdan que les dije que pusieran un separador? Por cierto, si no tienen un separador, no compren uno, el pastor les va a regalar uno. Cada año les regala uno al final del año. Filipenses 4:8 nos dice, y está en el contexto, por nada estáis afanosos. Por lo demás, hermanos, de esto se trata, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Muchas de nuestras ansiedades y gravedad de nuestra ansiedad, se multiplica la ansiedad por cosas imaginarias, por cosas totalmente falsas. Te duele algo y luego piensas, es una enfermedad incurable, me voy a morir. Y no es cosa de muerte. Un hijo sale, no te llama, ya, tuvo un accidente, ya, lo asaltaron y lo mataron, de seguro. Se le acabó la batería al celular de tu hijo. No estás pensando conforme a Filipenses 4:8. El diablo y tu mente, tu carne, son expertos en crear ansiedades imaginarias y multiplicar la ansiedad. Tienes que controlar esos pensamientos y tentaciones. Y aquí lo que quiero recalcar es que también no trates de descubrir los misterios de Dios. Nos pasa algo, inmediatamente pensamos y nos imaginamos, es por algún pecado. Es por algún pecado. Es el pecado de mi juventud, ya me alcanzó. Es por algún pecado. Y si yo hubiera dicho esto, o si no hubiera dicho esto. Y si hay un ciego de nacimiento, los discípulos lo ven y le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Luego, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Y quién pecó? ¿Los padres de Nicole o Nicole? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esa niña hija de pastor? ¿Por qué? Es un misterio muy grande, muchas veces. Y lo que tenemos que hacer es, hay un pecado, muy bien, confiésalo, arrepiéntete, y Dios lo perdona, gracia sobre gracia. Pero lo que hay que hacer es, no ser tan curiosos y a lo último soberbios, porque queremos que Dios nos informe. Tenemos el derecho de que Dios nos diga por qué. No. Dios no nos tiene que decir por qué. Dejemos los misterios al Señor, según Deuteronomio 29, 29. No tomemos la actitud tomasca, tomasina, no sé cómo decirle, como Tomás. Ver para creer, ¿verdad? Tengo que saber para confiar, tengo que saber. No, dejemos esos misterios al Señor. Pensemos como Filipenses 4, 8. Cuarto lugar. Asegúrate que estás meditando en el poder y la inmensa gracia de Dios. Estás desesperado, tienes esa ansiedad ya por años. Asegúrate que estás meditando, concentrándote en el poder, en vez de tu problema, en el poder de Dios, la misericordia, la inmensa gracia de Dios. Para ti, el problema, el dilema, la tristeza, la angustia, se te hace imposible. Recuerda, para Dios no hay nada ni nadie imposible. Lee las historias de la Biblia, de José, de Job. Lee la historia de Ruth. ¿Cómo a lo último todas esas cosas tan difíciles e increíbles resultaron para bien? Lee biografías de hombres y mujeres cristianas. Lee tu propia biografía. Recuerda desde el principio, desde que naciste, desde que tu madre te dice, ¿verdad?, que los doctores le dijeron que tenía el cordón umbilical alrededor de tu cuello, que te estabas ahorcando y que si no te hubieran sacado ahí. Desde ese día, ese instante. ¿Cómo es que Dios te ha cuidado y te ha ayudado en el pasado? Y si Dios te ha ayudado en eso, claro que te va a ayudar. Si Dios te ha salvado del pecado, claro que te va a ayudar con este problema. El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo que entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Muy bien, en quinto lugar, asegúrate que estás echando tu ansiedad al Señor con humildad. La humildad es el contexto de esta promesa. 1 Pedro 5 nos dice el versículo 5. 1 Pedro 5, 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Punto y coma. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El contexto es humillaos. La humildad. Si tu actitud es, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Yo he hecho mucho por Dios. Yo he servido mucho a Dios. Yo he ofrendado mucho. Yo diezmo. Tenlo por seguro, entonces, que Dios no te va a ayudar con esa ansiedad. Vas a tener esa ansiedad hasta que se te quite tu soberbia y tu orgullo. Pero si oras con humildad, yo merezco esto y mucho más. Y es verdad. Yo merezco esta tragedia. ¿No pudieras decirte? Yo merezco esta enfermedad en mi hijo. Yo merezco esto que me está pasando. Yo merezco esta tristeza, yo merezco esta angustia y mucho más. ¿Amén? Amén. Cuando te pones ahí, te humillas así y dices, Señor, no mi voluntad, sino la tuya, entonces Dios te da gracia y te ayudará con tu ansiedad. Sexto lugar, asegúrate que estás negándote a ti mismo, tomando tu cruz y siguiendo a Cristo. Les hace como que han escuchado esas palabras, bueno, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, la cristiandad, al último, nos dice Cristo, esa es la invitación de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo, tu placer, tu confort, tu plan, tu autojusticia, tu religión. Toma tu cruz, tu carga esa, por más pesada que sea, angustias mil. Sigue a Cristo como Salvador, como ejemplo aún en las tragedias. 1 Pedro 2.20 precisamente nos explica que qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. 1 Pedro 2.20. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, sino cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Y eso, a lo último, es la cristiandad. En séptimo lugar, antepenúltimo lugar, asegúrate que estás viviendo día a día. Mateo 6:31 es el consejo del Señor: por nada estéis afanosos. Es el pasaje que nos dice, no estéis afanosos porque visteis o que... Se los leo, Mateo capítulo 6, versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El futuro, el mañana, no sabemos. No sabemos si vamos a estar vivos. ¿Para qué nos afanamos? No sabemos si vamos a estar vivos. Pasado mañana menos, o entre un mes, o entre un año, mucho menos. No sabemos. No sabemos lo que va a pasar. No nos afanemos entonces. Vivamos este día, confiamos en la bondad de Dios. Y Él nos ayudará con los afanes de mañana, que muchas veces no son afanes, son bendiciones. Porque luego reconocemos, yo que estaba... tenía tanto miedo, tenía tanto nervio, tanta preocupación por esto, a lo último es una gran bendición de Dios, lo que Dios me ha dado. En penúltimo lugar, asegúrate que prefieres la gracia y el poder de Cristo en vez de tu paz, tu salud, tu confort. Ven conmigo, 2 Corintios capítulo 12. Este es el último pasaje que vamos a leer. 2 Corintios capítulo 12 nos dice en el versículo 7... 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hay algunos que creen que fue un problema de los ojos, otros que fue una depresión. No sabemos, no nos dice, y porque no nos dice también nos podemos apropiar de esas palabras y el aguijón en nuestras carnes, ponerlos en estos textos. Y nos dice el versículo 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. De seguro que lo oraba. Muy bien. De seguro que rogó. Invocó el nombre del Señor, de verdad. He rogado que tres veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué preferimos? ¿La gracia y el poder de Dios, nuestra demostración, el amor de Cristo, o nuestro confort, nuestros planes, nuestro plazo? Como cristianos, por supuesto, decimos, preferimos a Cristo, preferimos su gloria. Preferimos su poder, preferimos su gracia. En último lugar, asegúrate que estás aferrándote a las promesas de Dios en Cristo. Las promesas de Dios son anclas, es lo que más nos calma. Fueron hechas precisamente para eso, como nos explica Pedro en su segunda carta, el versículo 3, capítulo 1. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos explica Él, a lo último, este es el ancla del alma, las promesas que tenemos en Cristo. Hay promesas para cualquier situación, para cualquier tragedia, para cualquier tristeza. Haz una lista, leer tu Biblia, haz una lista para el día malo, que estés preparado con esas promesas y que te puedas aferrar y abrazar de una promesa para ese día. Y aquí termina el sermón, pero quiero que me ayuden a terminar el sermón. Quiero que ustedes me digan, en voz alta, bien fuerte, para que los hermanos del internet lo escuchen, díganme alguna promesa que el Señor ha usado en su vida, tal vez en este año, en este mes, en este día, alguna promesa al cual otros hermanos se pueden aferrar también, para tener calma y paz en Cristo. Muy bien. ¿Quién quiere darnos una promesa en voz alta, hermana?
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Muy bien. ¿Otro hermano? ¿Otra hermana? Fuerte, en voz alta. Hermana Naime, primero las mujeres. Hermana Naime.
Sea aquí yo y fue con vosotros todos los días hasta el fin
Bien, hermano David Josué.
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Muy bien, otra hermana, Pulido.
El ángel de Jehová acampa a los que le temen en su
presencia. ¿Otra? ¿Otra? Esther.
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Muy bien. Otra promesa. ¿Cuál es el versículo que el cristiano, si le pone una pistola a la cabeza y le dice, dame una promesa o si no te mato? ¿Cuál es la promesa? ¿Todo, hermana?
Si Dios es con vosotros, ¿quién contra el que me trabó la lengua? Si Dios es con vosotros, ¿quién?
¿Quién? Muy bien. ¿Otra? Hermano Pulido. Muy bien, fortaleza. Hermano Orozco.
Todo lo puede en Cristo que me fortalece.
Amén. Y todas esas ansiedades y angustias y problemas de dinero, esa promesa está en el contexto de problemas de dinero y problemas de condenamiento, al último está en Cristo. De eso se trata este nuestro texto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.